La ventana de Madrid.
Es un tipo que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que
tener. Una casquería, entresijos, gallinejas y votos. 15 de mayo en Madrid. Las rosquillas son tontas solistas. San Isidro Labrador. El agua de la fuente de la ermita. Y los políticos son políticos sin complejos a una semana de unas elecciones. Ojo que alguno tampoco va sobrado de vergüenza durante el resto del año. San Isidro a todos, la fiesta de Madrid, la fiesta de la pradera, de los devotos y hoy de los votos que están en juego el próximo 24M. Como manda la tradición, en año electoral la campaña ha desembarcado esta mañana allí, en la pradera, abriéndose paso entre una marea de curiosos y cámaras, Esperanza Aguirre, vestida de arriba abajo de chulapa, sin disfraz, dice ella, y pidiendo, como no, el apoyo de los indecisos.
Creo que hay todavía muchos madrileños indecisos y por eso estoy aquí, para pedirles que voten al Partido Popular, porque creo que soy la única que a esta elección se presenta sin disfraz.
Han estado en la pradera Manuela Carmena, Raquel López, que es nuestra invitada esta tarde en el programa, Luis García Montero, David Ortega, la pareja de candidatos naranjas de Ciudadanos, y Antonio Miguel Carmona, comprando rosquillas.
Con el clavel, porque esta es la fiesta de todos los madrileños, y es la fiesta de San Isidro, y hay que estar. Yo vengo todos los años, este año tengo más televisores a mi alrededor, pero desde luego vengo todos los años con mi familia, que aquí está toda mi familia.
San Isidro debe escorarse un poquito a la derecha, ¿eh? Porque él que tiene mano, hace años que hace caso omiso a los carteles socialistas que rezan sus plegarias en la ermita. Y mira que alguno lo ha intentado. Ahí está la hemeroteca. ¿Cómo olvidar un día como hoy aquella estampa en la que Simancas y Miguel Sebastián, vestidos de chulapos, se comían rosquillas mientras auguraban un tiempo de cambios que entonces no llegó?
La ventana de Madrid.
Esperanza Aguirre niega que haya dejado plantada a Ana Botella esta mañana. Dice que no ha acudido a la recepción oficial del ayuntamiento porque no le daba tiempo. Y al resto sí, bueno, que nunca ha ido. Tan cierto como que tampoco había sido candidata al ayuntamiento de la capital hasta ahora. El Decibeles ha sido, desde luego, el acto de despedida de Ana Botella, que ha estado arropada por la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, por Aznar, o por la candidata a la Comunidad de Madrid por parte del PP, Cristina Cifuentes. Un discurso de despedida que ha seguido desde el patio Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Ana Botella ha querido dar ejemplo de generosidad en la hora del adiós. En una de sus últimas intervenciones como alcaldesa ha dejado varios mensajes entre líneas dirigidos sobre todo a los suyos. Ha dicho, por ejemplo, que su capítulo de agradecimientos se ha ampliado mucho y que ha contado con todas las ayudas que solicitó, y si en alguna ocasión no fue así, ni lo recuerda ni lo recordará. Criticaba además a aquellos que puedan utilizar el ayuntamiento como un instrumento para otros fines.
Porque el ayuntamiento es, antes que nada, una institución que está para servir y para hacerlo de forma concreta y visible, que debe comportarse siempre como tal, evitando su utilización para fines distintos.
Ana Botella se marcha además con la sensación del deber cumplido.
Creo que hoy estos compromisos están razonablemente cumplidos. Esta ha sido una legislatura municipal normal, esforzada, pero sin cambios ni mudanzas gratuitas que pudieran desconcertar a los madrileños. Todo el mundo sabe lo que se ha hecho y para qué.
En el día de la imposición de medallas, Botella ha querido colgarse la suya propia, asegurando que Madrid está de nuevo en marcha, antes y con más fuerza que el resto, decía orgullosa. En el discurso tenía escrito Javier algo más que no ha leído, tal vez para evitar que alguna candidata pudiera darse por aludida. Desde mi investidura, ha omitido Botella, el ayuntamiento no ha sido estación de paso ni tampoco trampolín.
Gracias, Felipe. La despedida de Ana Botella y una imagen muy gráfica que hemos visto en un pasillo del Palacio de Cibeles. Cajas y cajas de cartón apiladas una encima de otra. Supongo que cajas de alguien que está preparando ya su mudanza. 15 de mayo, 15M, cuatro años después. A esta hora, la Puerta del Sol es también el escenario de una asamblea reivindicativa para recordar lo que fue y retomar lo que queda de aquel movimiento social. Unidad Móvil, Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues ahora mismo el cuarto aniversario del 15M es una versión a escala reducida del primer 15 de mayo. De hecho, los aplausos que se pueden escuchar de fondo no son de la Asamblea Ciudadana, son para un grupo de chulapos que están bailando un chotis en medio de la plaza. La Cristalera del Sol vuelve a estar empapelada por los mismos mensajes de entonces: no nos representan, nos mienten y nos roban, y también basta ya. Y se añaden algunos más actuales, por ejemplo, contra la Ley de Seguridad Ciudadana, contra la Ley Mordaza. Y alrededor de esta cristalera, como hace cuatro años, una asamblea de micrófono abierto, y como entonces, aquel que quiera coger el micro y puede explicar lo que mejor le parezca. Hace poco escuchábamos a un hombre exigir la desaparición de los desahucios, y de vez en cuando le cantan el cumpleaños feliz a esta fecha, que es un buque insignia de la sociedad civil en Madrid. Y otra cosa en la que este 15 de mayo se parece al de hace cuatro años: los aplausos siguen sin hacer ruido. La gente sigue levantando y moviendo las manos para felicitar al que lleva el micrófono, y también, como hace cuatro años, Javier, todo esto lo están haciendo bajo la atenta mirada de un helicóptero de la policía.
Bueno, gracias, Alberto Pozas, un saludo, buenas tardes.
Buenas
tardes. Estoy en el kilómetro cero y muy cerca de allí, en la Plaza Mayor, esta noche, música.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel.
Concierto 90 aniversario de Radio Madrid, con Funambulistas, De Vicio y Efecto Pasillo. Y allí, siguiendo los preparativos de la fiesta de esta noche, está Jacobo Pedraza. Jacobo, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Hola, Javi, pues aquí ya está casi todo preparado, hay bastante gente a la espera en esta plaza, el sol nos va dejando y las bandas ya prueban sonido en el escenario. Ahora lo está haciendo Efecto Pasillo, un escenario que se encuentra justo delante de la fachada pintada de la Casa de la Panadería, aquí en esta Plaza Mayor. Tenemos muchas fans que esperan ya en la primera fila, algunos vestidos de chulapo, como no podía ser menos en este día de San Isidro, y algún despistado hincha del Fenerbahce turco o del CSKA de Moscú, equipos que este fin de semana disputan aquí en Madrid la Final Four de la Euroliga de baloncesto. A partir de las 9:30 comienza este concierto especial 90 aniversario de Radio Madrid. Abrirá el concierto la banda murciana Funambulista, después irán los madrileños de Devicio, y cerrará esta fiesta, que dura hasta eso de las 12, los canarios de Efecto Pasillo.
Y es gratis, así que ahí estaremos todos en directo en la Plaza Mayor. Jacobo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría.
A las 9 arranca el concierto de San Isidro del 90 aniversario de Radio Madrid.
Elecciones autonómicas y municipales. Madrid 2015.
Seguramente que el compañero Garzón esté muy ocupado defendiendo a la clase trabajadora y a las mayorías sociales, que es a lo que me dedico yo. Y a partir de ahí lo único que detecto es el enorme apoyo que tengo de la militancia, de todos los compañeros y compañeras de mi organización, de la Organización de Madrid, y decirle a los madrileños que esta candidata se va a dejar la piel por defenderlos.
Hoy la ciudad de Madrid lo que tiene es un ejército de trabajadores que están desempleados, y un ejército de trabajadores que teniendo trabajo resulta que tienen que compaginar para llegar con dignidad a fin de mes pues un montón de trabajo precario.
Porque, en fin, que el portavoz del Partido Popular diga que la corrupción es importante cuando tiene una candidata que es cazatalentos de todo lo corrupto de este país, pues que se lo hagan mirar, porque desde luego han atinado, han elegido a la mejor. A lo mejor caza talentos de la corrupción, pero no desde luego la mejor candidata para la alcaldía de Madrid.
7:30 de la tarde, Raquel López, candidata de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuántas perlas tengo, eh?
Bueno, y alguna más que no hemos sacado.
Exacto.
¿Ha ido esta mañana a la pradera?
Sí.
¿Con
sí,
Luis García Montero?
Allí hemos estado. Además, un San Isidro que es histórico, a 9 días de cambiar el rumbo de esta ciudad.
No se ha disfrazado, no se ha vestido.
No, yo tiendo a no hacer el payaso, tampoco en campaña electoral.
O sea, ¿a usted le parece que hay una diferencia entre vestirse y disfrazarse, no?
Exacto. Y creo que
muchos candidatos... Que alguno va vestido y alguno va disfrazado.
Y candidato haciendo el payaso, lo creo, vamos.
Uh-huh. Supongo que habrá visto las fotos de Esperanza Aguirre, no se ha cruzado con ella, ¿no?
No, no me he cruzado con ella, pero sí que la he visto en la televisión cantando un chotis. Y bueno, la verdad es que preocupada, porque la ciudad de Madrid vive una situación grave como para que los candidatos y candidatas, sean del color que sean, planteen frivolidades en vez de soluciones. Y eso es lo que está haciendo Esperanza Aguirre, plantear frivolidades y riéndose en la cara de los madrileños y las madrileñas. A mí no me importa el tamaño de su perro, ni cómo se llama, ni que los taxis puedan girar a 180 grados. Uh-huh. Me importan los problemas que tiene la gente y por eso nosotros estamos haciendo una campaña absolutamente seria hablando de propuestas, algo que parece que no hacen los demás.
En el caso de Esperanza Aguirre, bueno, esta mañana no ha acudido a la recepción oficial que tiene lugar cada año el 15 de mayo en el Palacio de Cibeles. Ella dice que bueno, que no le daba tiempo a ir de la pradera al Palacio de Cibeles. Curiosamente, el resto de candidatos, por ejemplo a usted, sí le ha dado tiempo a acudir. El acto, uno puede, en fin, discutir muchas cosas de forma, de duración, de contenido, pero lo que sí es evidente es que es una falta de respeto a los ciudadanos madrileños, ¿no? El no acudir, digo.
Bueno, lo que pasa es que al final se le salpican las cuestiones internas y luego hay cuestiones de ego dentro del Partido Popular. En todo caso, ya digo que lo que le importa a los vecinos y las vecinas de Madrid a 9 días de las elecciones es cuáles son las propuestas para mejorar sus vidas. Y hoy por hoy, los únicos que estamos hablando de esto somos Izquierda Unida.
¿Va a acercarse usted hasta el kilómetro cero, hasta Sol?
¿Hoy? Uh-huh. No, pues hoy no voy a poder, pero sí que es verdad que hace 4 años estuvimos, que formamos parte desde el principio del movimiento 15M, que es importantísimo que esto se mantenga y que hace 4 años no conseguimos que esa indignación volcase a la izquierda los resultados de las municipales y las regionales, y espero que no sea el caso.
¿Pero qué ha cambiado, no? ¿O qué queda de todo aquello, de aquella plaza llena de gente, de aquella acampada del 15M, ¿no? ¿Qué han cambiado, cuánto han cambiado las cosas y qué queda, qué pozo queda de toda aquella movilización?
Bueno, sí que queda. Yo creo que a lo largo de estos 4 años ha habido más contestación social, que tiene que ver no solo con la indignación por la indignación, sino con que ya nos hemos cansado y que vamos a pelear. Y por eso Madrid ha acogido a las grandes protestas del movimiento obrero, de los trabajadores de la Coca-Cola, de los trabajadores de Telemadrid, de los trabajadores de la limpieza y de la jardinería de Madrid, de las mareas blancas, de las mareas verdes. Madrid ha sido muy importante la contestación social. Y yo creo que todo tiene que ver. Y por eso creo que después de las elecciones y siempre tiene que haber participación ciudadana, que tiene que ver con la contestación social. No es solo votar, es que durante toda la vida tenemos que participar de la vida política. Y ahora más que nunca, cuando nos están recortando derechos, cuando es oscuro el futuro de nuestros hijos, hoy más que nunca hay que estar en la calle y hay que rebelarse en las urnas. Y por eso yo pido el voto para Izquierda Unida, porque creo que somos la única izquierda transformadora de este país.
Le pregunto precisamente por Izquierda Unida. El resultado de ese 15M, de todas esas movilizaciones de hace 4 años, de todos estos años en realidad, también es una izquierda que está demasiado seccionada, demasiado atomizada en Madrid.
Bueno, yo creo que Izquierda Unida ha tenido debates internos que son legítimos en una organización que es democrática. No hemos tenido la suerte de tener los mismos altavoces mediáticos a la hora de que publicitasen la propuesta que tiene Izquierda Unida para esta ciudad. En la última legislatura, en nuestros barrios, más de 3.000 propuestas, y en el Pleno y en Comisión del Ayuntamiento de Madrid, cerca de 900. Y los vecinos de Madrid no han podido escuchar esto en los medios de comunicación con tanta cotidianidad que estos debates internos. En todo caso, en un momento de crisis, también
¿por qué?
Política...
¿Por qué algunos han tenido la habilidad para hacerlo y ustedes no?
Bueno, no creo que se trate de habilidad. Uh-huh. Se trata de que hace un año Izquierda Unida tenía una intención de voto de más del 20%, que las encuestas estaban diciendo que podíamos gobernar esta ciudad, que ya estábamos muy, muy cerca del Partido Socialista, y en el Estado lo mismo. Y de repente... pues se buscan otras fórmulas, el sistema no es tonto, y otras fórmulas que sí que han sido aupadas desde los medios de comunicación. Hace poco oía a una candidata de otro partido decir, es una tontería esto de los carteles, se desperdicia dinero. Claro, yo no quiero ni un cartel con mi cara en la calle, pero quiero media hora todos los días en la televisión, y verá cómo me vota más gente. Lo que pasa es que a Izquierda Unida no la sacan mucho en la televisión, porque igual lo que tenemos que decir es realmente lo que se opone a un sistema que ya era injusto muchísimo antes de la crisis. Por tanto, el sistema se ha montado muy bien esto de conformar otra cosa que fracturase el voto a la izquierda. Y luego, como han visto que se les iba un poco de las manos,
pues se han inventado otra cosa que ahora es naranja, que es derecha pura y dura, para compensar. Y al final tenemos un bipartidismo que está mudando de piel, que parezca que todo cambie para que nada lo haga. Así que muy preocupados, porque es fundamental que la izquierda transformadora esté en este país, porque los ciudadanos de Madrid, en este caso, lo están pasando muy mal y necesitan soluciones a la izquierda. Y digo a la izquierda, que es que parece que quema esta palabra.
Última cuestión sobre este asunto interno, y le pregunto ya por cuestiones que tienen que ver con el ayuntamiento tras la pausa publicitaria, pero claro, me describe usted una situación política casi obviando los líos internos que ha habido dentro de la propia Izquierda Unida, los problemas que ha habido para designar candidatos. Claro, todo esto usted comprenderá también que de cara al votante transmite una imagen de cierta inseguridad, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a apoyar o a secundar yo una formación que tiene tantos problemas simplemente para designar a una candidata, en este caso usted, que no fue respaldada incluso hasta después de la presentación oficial de las listas?
Claro, mire, he estado como un par de meses
se
viendo
un poco de autocrítica en este sentido.
Sí, viendo en la televisión cómo se manejaba mi nombre y se hablaba de esto. Nunca jamás se me ha invitado a explicar qué es lo que estaba pasando, y por eso os agradezco esta invitación y decir que desde que tengo uso de razón estoy soñando con una ciudad más justa, y eso pasa por echar al Partido Popular de las instituciones madrileñas, porque llevan más de 25 años. No entiendo cómo hay compañeros, el compañero Garzón, que no comparte este mismo sueño. Nunca había oído un candidato que pusiera tantos problemas a que su formación política derrotase a la derecha en esta ciudad. Y lo que está pasando es un debate, ya digo, que es interno y es democrático en una organización que lo es, pero que yo nunca he escondido qué es lo que estaba pasando. Hay compañeros y compañeras que a lo mejor han pensado que se sienten más cómodos en otras organizaciones, y después de las elecciones municipales, regionales y las generales, veremos dónde está cada cual. La mayoría de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida y yo misma nos quedamos en la única izquierda transformadora de este país, que es la única que ha defendido los intereses de la clase trabajadora y de las mayorías sociales desde que el mundo es mundo.
Dos minutos, vamos a hacer una pausa muy rápida y a la vuelta seguimos conversando aquí en La Ventana de Madrid con Raquel López.
La Ventana de Madrid.
Hora 25 es Ángels,
donde pasan las cosas para llevársela hasta ustedes.
Y Pedro,
esta es una pequeña guía de lo que se va a vivir mañana.
Es Lala y Sara.
Hoy queremos que los oyentes nos ayuden a hacer un mapa.
También es Marsal y Marcos.
A primera hora de la mañana han empezado los derribos.
Hora 25 es la mesa política de los lunes,
porque no tendría ninguna trascendencia pública.
Pero Gabriel, tú sostienes.
Y la mirada de Luis García Montero.
Ay, las cosas de la Iglesia. Tendría mucho más éxito la Iglesia si predicara la castidad en el mundo de la banca.
Hora 25 es la tertulia.
Yo es que lo siento, pero discrepo de la mayor.
Es la información, el análisis, la opinión. Hora 25 es la calle, la gente.
Tenemos una sanidad que creíamos que nos iba a atender.
Hora 25 con Ángeles Barceló, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Síguenos también en hora25.es.
Si quieres algo de otros, díselo. Para tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. No esperes a que sea tarde. Cuéntales a todos quién eres. Tu publicidad, siempre en la radio, siempre en la SER.
Toda la actualidad. Cadena SER.
Soy portero. Puedo ser el bueno o el malo de la película en cuestión de segundos. Todo el partido por los suelos. Y si se me resbala el balón, apestado de por vida. Y cuando dicen ¡tira al muñeco! ¿Muñeco? Tengo sentimientos, oiga. Los palos marcan mi destino. Pero cada vez que suena el larguero, ¡ay! Cada vez que suena el larguero, ¡gloria bendita!
Ra, 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 mañana tenemos que trabajar.
El larguero, cada noche, ¡gloria bendita! Desde las 12, las 11 en Canarias, Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Ra, 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 como me gusta que a mí el larguero. Ra, 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 que por la noche no me lo pierdo.
La Ventana de Madrid.
7 de la tarde y 40 minutos, Raquel López. Hay quien dice dentro del Partido Popular que uno de los errores graves de Botella fue meter la tijera donde no siempre debía, por ejemplo, en servicios básicos como la limpieza, los contratos de gestión de la limpieza de los parques, la limpieza, la basura de las calles. ¿La solución a todo esto pasa por revisar esos contratos o por decidirse ya de una vez por todas a volver a hacer esos servicios completamente públicos, a lo que ahora se llama en algunos municipios municipalizar, pues eso, otra vez la recogida de basuras, por ejemplo?
Bueno, decir que esto no lo hizo Ana Botella, lo empezó el señor Ruiz Gallardón. Uh-huh. Esta es la política del Partido Popular, privatizar absolutamente todo. Nosotros no decimos de revisar, ya los hemos revisado porque venimos con los deberes hechos, porque para eso está Izquierda Unida, para fiscalizar todo lo que estaba pasando. Y desde el minuto uno nosotros denunciamos que se estaban subastando los servicios públicos, que estaban haciendo caja a las grandes constructoras de este país, porque el Partido Popular evidentemente se lo estaba permitiendo, que los servicios iban a verse degradados, como hemos visto, pues solo hay que bajar a la calle y ver cómo están, y que además iba a haber precariedad, iba a haber despido, y que los trabajadores iban a ser maltratados, como se ha visto. Y esto pasa por la desprivatización, que yo creo que lo entienden muy bien los vecinos. Sí. Desprivatizar los servicios públicos con los que han hecho caja las grandes constructoras de este país. Han sacado muchísimo dinero con nuestros derechos. Y nosotros decimos que mediante la creación de una empresa pública de servicios se podría gestionar directamente, se garantizaría la calidad del servicio y se garantizaría la dignidad de los trabajadores
y trabajadoras. La pregunta del millón es, como siempre, si esto sale o no sale más barato. Que se, no sé, es la gran duda, ¿no? El Partido Popular siempre dice que privatizar sale más barato.
Siempre nos han dicho eso,
dice que
y
no.
Es mentira, porque cuando hay una empresa de por medio es que hay beneficio, porque la empresa no está porque sea muy buena, sino porque saca beneficio, y es legítimo, las empresas uh-huh. tienen ese afán. Si sacamos de la ecuación a las empresas que hacen beneficio, ya nos estamos quitando algo. Pero es que además las empresas públicas no pagan impuestos. Y el Tribunal de Cuentas ya ha hablado de que sale más barato. En todo caso, el objetivo de cualquier servicio público es un objetivo social, no económico. Por lo tanto, nosotros estamos pensando que la limpieza, la jardinería, nuestra recogida de basura, nuestras escuelas infantiles, donde hoy por hoy también hay constructoras ya de por medio educando a nuestros hijos y nuestras hijas, la funeraria. Me acuerdo que Esperanza Aguirre uh-huh. hace 20 años estaba en el gobierno de este ayuntamiento cuando se privatizó la funeraria y se vendió por 100 pesetas. Nosotros, Izquierda Unida, que ya estábamos, lo denunciamos y nos dieron la razón tan tarde que ya había prescrito. Pero esto es un claro caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, hay que sacar a las constructoras, las empresas privadas, de la ecuación, y entonces garantizaremos esos derechos.
Hablamos de servicios básicos en muchos casos y de problemas que afectan al centro, pero que se agravan especialmente en muchísimos barrios, ¿no? En muchísimos distritos. Claro. ¿La solución pasa por reactivar otra vez las juntas de distrito, que al final se han convertido, bueno, prácticamente en una agencia de colocación?
Sí, bueno, una de las patas fundamentales de la política de Izquierda Unida es descentralizar. En la ciudad de Madrid hay 21 ciudades y nosotros estamos hablando de que cada junta tiene que tener más competencias y tiene que tener más presupuesto. Hablamos de que tiene que pasar del 11 al 25% de presupuesto y que de ese 25 hay una parte que los vecinos tienen que gestionar mediante la figura de los presupuestos participativos. Porque los vecinos y las vecinas de Madrid tienen que ser protagonistas de la vida política de esta ciudad y tienen que decidir qué es lo que necesitan o qué es lo que no necesitan, sobre todo, y cómo quieren que se hagan las cosas. Y nosotros estamos proponiendo además que haya un segundo pleno vecinal, ciudadano, aparte del ordinario, con alcalde, alcaldesa y concejales, uh-huh. en el que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la alcaldesa, tenga obligación de contestarle, y los demás grupos también, y luego las juntas municipales ocurriría lo mismo. Es decir, una ciudad que debe ser más cercana, que tenemos que tener equipamientos cercanos. Tiene que haber un plan, un choque de cohesión social, porque hay mucha desigualdad en esta ciudad, y nosotros hemos analizado cómo estamos, y lo que decimos es que hay algunos distritos que están peor que otros y que necesitan un plan inmediato. Distritos como Villaverde, Usera, Puente Vallecas, Latina, Carabanchel, donde se dan más tasas de desempleo, más viviendas en mal estado. Bueno, pues hay que focalizar esa ayuda, ese reequilibrio territorial y social, para construir una ciudad más justa y más equilibrada.
¿Hay que reducir el número de altos cargos? O se lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cómo se adelgaza la estructura del Ayuntamiento de Madrid?
Evidentemente.
Que no ha estado precisamente a dieta.
No, esos son los únicos que no han estado a dietas. Hay que eliminarlo, evidentemente hay que eliminarlo. Tenemos casi 25.000 funcionarios y funcionarias en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que se les ha maltratado, que hay muchas funciones que están pues doblemente realizadas y que podríamos dignificarles dándoles tareas. Y de esta manera pues no serán necesarios todos estos directivos que han creado una estructura que no se sabe muy bien para qué sirven, pero que han ganado una pasta de nuestros impuestos y han generado mucho malestar entre los trabajadores y las trabajadoras de la casa. Esta gente evidentemente está haciendo cajas, pero cajas para retirar todo lo que es suyo, porque se van a ir dentro de 9 días. Lo decías muy bien, que hoy hemos visto muchas cajas en Cibeles, pues seguramente sea por esto.
Agentes de movilidad, los famosos agentes de movilidad que se inventó en su día Ruiz Gallardón para...
Los que atropella Esperanza Aguirre.
Bueno, o intenta por lo menos. Agentes que iban a dedicarse, ¿no?, a controlar el tráfico mientras la policía municipal se dedicaba a otras funciones. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Integrarlos en la policía municipal? ¿Mantenerlos como están? ¿Es un cuerpo prescindible, sí o no?
Hay que dignificarles. Hacen una labor imprescindible, sobre todo en el centro. Lo que pasa es que Gallardón se lo inventó para tener policía barata. Y ahora lo que están haciendo no solo estar en el centro, sino que se los llevan a todas partes con una función que es recaudatoria. Yo me he reunido muchas veces con los agentes de movilidad y además te hablan de una precariedad en ese puesto de trabajo que tiene que ver con el ruido que soportan, con la contaminación que soportan y además con unos salarios que son bastante bajos. Por tanto, digo, dignificarlos. Hay que mantenerlos porque son muy útiles para la vida de la ciudad de Madrid. Y en cuanto a pasar a la plantilla de la policía municipal, yo creo que son cuerpos diferentes.
¿Qué hacemos con las calles del centro? ¿Hay que cerrar o no hay que cerrar el tráfico rodado en esas calles? Lo digo porque hay un amplio debate sobre este asunto, pero es un tema, evidentemente, nada popular para los conductores, nada popular muchas veces para colectivos como los comerciantes que se han resistido, y es un debate, honestamente, por el que muchos partidos pasan en campaña incluso prácticamente de puntillas.
Nosotros no.
¿Ustedes tienen un plan?
Sí, nosotros no hemos pasado nunca de puntillas sabiendo que no es electoralista, pero yo creo que hay que hablarles a los vecinos y vecinas de Madrid del derecho a la salud. Y el coche debe ser menos protagonista en esta ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos una contaminación que no podemos soportar. Porque al año mueren de manera prematura más de 2.500 madrileños y madrileñas. Porque es un problema de salud pública. Y el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho nada. Ana Botella, hasta hace muy poquito, decía que nadie le había demostrado científicamente que la contaminación fuera mala para la salud. Bueno, pues evidentemente nosotros sí que somos responsables. Tenemos que conformar una ciudad que sea más cercana, entonces tendremos que coger menos el coche, tenemos que apostar por el transporte público asequible, porque han encarecido un 50%, tenemos que facilitar un abono transporte gratuito para parados y paradas de larga duración según renta, tenemos que parar el tráfico radicalmente cuando se den picos de contaminación que no aseguren esa salud pública que nos merecemos, y tenemos que garantizar ese transporte gratuito en esos picos, como se ha hecho en otras ciudades, y no son medidas bolcheviques, son medidas responsables. Y a partir de ahí, ya digo, la elaboración de un plan general que haga la ciudad más cercana para que el coche, vaya tomando menos protagonismo. Y en cuanto al centro...
Explíqueselo usted a un comerciante de la zona que dice, no, es que a mí me interesa que circulen los coches por aquí porque mi negocio marcha mejor.
Pero yo creo que tampoco es así. En el centro yo diría que hay que abrir un proceso de participación en la que comerciantes y vecinos hablen, porque muchas veces los intereses están encontrados, y se ha visto cuando se ha querido intentar hacer la PR de Ópera, que se iba a poner en marcha, estaba en junta de gobierno, y los comerciantes en el último momento dijeron que no, creando mucho malestar entre los vecinos y las vecinas. En el centro de Madrid se pasa muy mal, esto es una situación que es así, los vecinos del centro lo pasan muy mal por el coche, porque genera contaminación y genera ruido, y además una invasión del espacio. A partir de ahí yo creo que nos tenemos que acostumbrar. En Preciados no pasan coches, o la calle Arenal, y son calles muy comerciales. Es cuestión de acostumbrarnos a otro paisaje.
A ver, no es una competencia municipal expresamente, pero los colectivos LGTB están muy preocupados con los incidentes o con las agresiones de carácter homófobo que se vienen produciendo desde hace tiempo en la capital. Esto por no hablar de las dificultades para organizar fiestas como por ejemplo las del Orgullo. Parece mentira que esto haya que proponerlo en el año 2015, pero ¿cómo se puede garantizar desde una administración local también la igualdad en este sentido?
Bueno, yo creo que lo principal es tolerancia cero con estos casos y que la educación es principal en las escuelas, en los colegios donde nuestros niños y nuestras niñas se están formando. Y es una pena, pero es que el Ayuntamiento de Madrid ha recortado también pues estas clases, estas charlas que se les daba a nuestros niños y a nuestras niñas. Y es que de esa manera fomentaremos que sean adultos tolerantes y que bueno, pues que todo esté dentro de un marco de la normalidad.
No, algo no debemos estar haciendo muy bien, porque las últimas agresiones que han tenido lugar tienen o son sufridas o tienen como víctimas a chavales que no son ni no han alcanzado ni la mayoría de edad.
Por eso digo que la educación es fundamental. Y es que los casos también de violencia de género que se están viendo en la ciudad tienen que ver con una franja de edad corta. Por tanto, es imprescindible la labor que estamos haciendo, o que hacíamos, porque es que ya casi no existe, que hacíamos en los colegios. Pues creo recordar que si antes eran 3 por año, ahora por distrito, ahora es, lo ha reducido a 1, y creo que hay que invertir en la educación de nuestros niños.
Esperanza Aguirre se quiere llevar el despacho de la Plaza de Cibeles a la Plaza de la Villa. ¿Usted se iría?
Claro, esta es otra ocurrencia. Al primer día de nombrar la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, no habla ni del paro que hay en la ciudad de Madrid, que es más de 250.000 de trabajadores y trabajadoras desempleados, ni el 10% de personas que no tienen ni para pagar la luz, ni el 20% de niños que lo están pasando muy mal porque solo comen en el comedor escolar. Y viene Esperanza Aguirre y nos habla de Cibeles. Y de repente es portada en todos los periódicos, incluso nacionales. Y eso es lo que a mí me indigna. El Partido Popular se ha gastado 500.000.000 en que nos mudemos a Cibeles por un capricho del señor Gallardón. Porque aquí sabemos muy bien lo que son los caprichos del señor Gallardón. Lo sabemos muy bien nosotros y lo van a saber nuestros hijos, porque van a tener que seguir pagándolo. Entonces, las ocurrencias están feas. Y más en un momento de emergencia social en la ciudad de Madrid. Cibeles ha costado mucho dinero, y a ver cómo le explicamos a los madrileños y a las madrileñas que ahora nos volvemos por el capricho de la que viene ahora. Hombre, no. Lo que hay que hacer es ocupar bien ese espacio, utilizarlo bien para los intereses de los vecinos y las vecinas de Madrid, y no solo que la empresa de turno pague por estar en el patio de cristales. Hay que abrirlo de par en par y tiene que ser utilizado. Y lo mismo la Plaza de la Villa, que hoy por hoy está cerrada. Pero de verdad, ocurrencias las mínimas en un momento que los madrileños están esperando muchísimo de sus representantes políticos. De verdad, seamos del color que seamos, pero responsabilidad. Y lo que no se está viendo en esta campaña es responsabilidad. Se están viendo ocurrencias. Y le pongo este caso como que batallas navales en el Retiro, o un jardín en Cibeles. De verdad, esto al final de lo que habla es de candidatos que son paracaidistas y que no conocen o no quieren conocer la realidad madrileña.
¿Es normal que un alcalde de una ciudad, aunque sea la capital, gane más que el presidente del gobierno? ¿No hay que meterle mano a esto ya de una vez por todas y llegar a un acuerdo nacional por el que, en función de la población de ese municipio, de esa localidad, en función de la categoría de ese alcalde, se perciba una cantidad, y que evidentemente el máximo responsable de la administración de un país, en este caso el presidente del gobierno, perciba más dinero o un salario superior al de un alcalde? Es que no es el único caso de Madrid, además.
No es normal. Mira, yo creo que un político, una política, tiene que ganar lo suficiente para que nada le, que no se vea nunca tentado en tener que meter la mano, es decir, garantizar pues que tenga dinero para vivir en unas condiciones dignas, pero que nunca nos tenemos que alejar de lo que vive la calle, nunca nos debemos alejar realmente de qué es lo que está pasando, y tocar suelo y tocar tierra. Y creo que salarios estratosféricos nos alejan completamente.
Claro, pero
bueno, decir que los concejales no cobramos eso.
No, hay políticos que defienden luego, ¿no?, que bueno, que la empresa privada ganaría mucho más. ¿Qué pasa? Es tan difícil entender cuando se entra en la política que una cosa es la función o la vida privada o el desarrollo de una actividad profesional fuera, digamos, de la administración pública, que esto tiene una labor o una función social que está al margen de la función o el trabajo que se pueda desarrollar en una empresa.
Bueno, evidentemente, yo siempre me empeño en dignificar la política y las personas que nos dedicamos, aunque sea de manera transitoria, a la política. ¿Por qué? Porque, sobre todo, hay más de 8.150 municipios en el Estado, y en la mayoría sus alcaldes y sus concejales no cobran ni un euro, y lo hacen por absoluta vocación, dejándose horas familiares, horas de su tiempo libre, horas que podían pasar disfrutando de su vida, y sin embargo las entregan para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Y yo siempre los pongo en valor. Así que a partir de ahí, los que dicen que ganarían más en una empresa privada, pues entiendo que a nadie le han puesto una pistola en la cabeza para que estén aquí. Y yo, desde luego, si estoy, es porque estoy convencida de que estoy representando los intereses de la clase trabajadora
trabajadora y de las mayorías sociales, y que Izquierda Unida es necesaria, y no por otra aspiración política ni personal, sino porque me pongo al servicio de los demás.
Una última cuestión. ¿Usted pararía, detendría, o le gusta o no le gusta un proyecto como la reforma del edificio España en pleno centro de la capital, la reforma de la zona de Canalejas, no sé, el proyecto Castellana Norte, que también se planifica o se trata de reactivar? ¿Cuál es el urbanismo en el que piensa Raquel López para Madrid? ¿Es este o es otro?
Es evidentemente otro. De hecho, hemos firmado un pacto contra la especulación urbanística, que tiene que ver con que hay que parar las grandes operaciones, hay que auditarlas y hay que abrir un proceso de participación en la que los vecinos y vecinas nos digan si son necesarias o no. Mi punto de vista es que hay que reequilibrar social y económicamente nuestros barrios y nuestros distritos, que hay muchas diferencias, y concentrarnos en hoteles de lujo, en hospitales privados, en hacer agujeros de 120 millones de euros de nuestros impuestos para que luego venga uno a hacer una quinta torre con un centro comercial. Eso no interesa a los vecinos y las vecinas de Madrid. Hay que reequilibrar y hay que apostar también por los distritos de la periferia, que parece que es que desde Cibeles se han olvidado, bueno, en este caso de Ana Botella, que ni siquiera vive en Madrid.
¿A usted le gusta la actual Puerta del Sol, como está diseñada, tal y como está diseñada, o pensaría en una reforma a fondo, no sé, colocando árboles, como también propone Esperanza Aguirre?
Bueno, madre mía, si hay que invertir otra vez en la Puerta del Sol. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que esté Vodafone en la parada de metro. No me gusta cómo se ha mercantilizado la plaza.
Sí, pero es cuestión de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero bueno, también puedo criticarlo. Uh-huh. me gustaría que hubiera bancos y me gustaría que hubiera menos coches. Sí, me gustaría un cambio que cuesta poco dinero, pero que tiene que ver con una voluntad política.
¿Ha utilizado la bici en Madrid?
No la he utilizado, no. ¿Sabe por qué? Porque me juego la vida. Porque bueno, hoy por hoy coger la bici en la ciudad de Madrid es jugarse la vida.
Se lo digo yo, que la cojo de vez en cuando, y muchos compañeros de la radio también, y Madrid no es fácil para llevar la bici. Ya se lo digo que no es fácil, sí. No es una ciudad fácil para llevar.
Pero bueno, ¿cómo sudaba la camiseta el otro día Rajoy?
Hombre, tampoco tanto, que hay 800 metros.
Y eso que es eléctrica, pues sudaba, que le vi.
Raquel López, le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la Ventana de Madrid. Muchas
gracias a vosotros.
Un saludo. Al cierre. Hoy vamos a escuchar el retrato de Jorge. Así han sido sus últimos 4 años y esto es lo que le espera del futuro. El retrato del madrileño de hoy que firma Teresa Rubio.
Jorge Rodríguez Benaiges, madrileño, arquitecto, 46 años. Llevaba varias elecciones sin votar porque estaba decepcionado de la política y ya no tenía ilusión.
La recuperé en las europeas. Así fue una decisión además así como de última hora, porque me ilusionó el tema este de que haya algo diferente, que se mueva un poco el sistema, ¿no?
Pero como dicen las encuestas, la ilusión de muchos fue disminuyendo, también la de Jorge.
Parece que lo de Podemos ha perdido fuerza y estoy un poquito así también.
Dice que Madrid es una ciudad de derechas.
Creo que es el tipo de gente, creo que la forma de vida que llevamos, somos demasiado condescendientes con los políticos, somos sumisos y falta darse cuenta que las cosas tienen que cambiar, que no pasa nada si cambian, y yo creo que eso el PP o la derecha española representa absolutamente todo lo contrario.
Esto para él y los madrileños, esto para los políticos.
Comunican infinitamente mejor que los otros, clarísimamente, vamos, y captan a su electorado fenomenal. O sea, en la vida votaría a Esperanza Aguirre, pero me parece una tía que lanza mensajes claros, objetivos. Otra cosa es cómo lo vaya a hacer.
¿Sobre Madrid y la corrupción?
Yo creo que rodea no solamente a Esperanza Aguirre, sino a todos los partidos que han tenido el poder en España, ¿no? Y somos del pensamiento este de si tienen que robar, que roben los míos. O cuando llegan las elecciones me olvido de esas cosas porque me da más miedo que gane el otro a que los míos roben. O sea, me preocupa más que ganen los otros a que los míos estén robando.
Desde su profesión, la última legislatura ha acabado con los concursos públicos y con la rehabilitación de edificios.
Se ha confundido la burbuja inmobiliaria con todo. O sea, ya todo lo que sea mantenimiento de edificios, mantenimiento de urbanístico, la burbuja inmobiliaria fue una cuestión, yo creo, puntual de un determinado mercado, ¿no? No toda la arquitectura es eso, ni todo el urbanismo es eso.
Como un perro en la autopista, como una tortuga con prisa, como una monja en un burdel.
Nos marchamos. El lunes estamos de vuelta y nuestra invitada aquí en el programa será la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid. Estará con nosotros en la Ventana Esperanza Aguirre. Que disfruten del fin de semana. Hasta lunes. Adiós.
Absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Inútil, como los besos que no diste.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.